un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las ondas de Radio Martí. Tras la Noticia se complace hoy en tener un programa muy especial porque vamos a estar ahondando sobre los diversos criterios que existen dentro de la isla, donde se discute ampliamente la posición de ir a votar, no ir a votar por un referéndum para garantizar o legalizar una constitución totalmente apócrifa. Y desde luego pues estamos tratando de que los propios cubanos que están dentro de la isla escuchen las opiniones que tienen otros, porque así somos, somos la caja de resonancia, somos la ventana que se abre al mundo para que los cubanos conozcan la realidad. Quiero darle la bienvenida a toda la audiencia, lo más importante, en la tarde de hoy, así como a mi productor Miguel Sánchez y mi operador de sonido Delfín Coca. Y sin más preámbulo, me voy a Villa Clara, donde se encuentra Joel Bravo López, miembro y dirigente del movimiento opositor Juventud Despierta, a quien doy la bienvenida por primera vez a Tras la Noticia. Muchísimas gracias, Joel, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, Cari, y a todo ese equipo de trabajo de ustedes por hacerle llegar al pueblo todo lo que acontece y que ha censurado toda la vida, por más de medio siglo, la dictadura, y sin embargo ustedes lo hacen llegar a las casas y a las ciudades más incógnitas aquí de la ciudad de Santa Clara y también de Cuba, como pudieron decir también.
Yo creo que ustedes son el grupo que más ha demostrado que el hombre nuevo, que trataron de crear el robot, el individuo que seguía las instrucciones fieles del régimen, ha sido un fracaso. Ustedes son un grupo de jóvenes que vienen de distintas vertientes. Ustedes son jóvenes que un día fueron de la juventud del partido, de diferentes esferas políticas sociales, campesinos, constructores, y despertaron y no creyeron más en la dictadura que predica ser igualitaria, y sin embargo lo que hace es cosechar más pobreza, tiranía asesina, corrupta. Esa es la razón por la cual ustedes se unieron y formaron el grupo Movimiento Opositor Juventud Despierta. Tú estuviste encarcelado 4 años. ¿Por qué te encarcelaron? Háblame un poco de ti, de cómo surge este grupo y de la labor que en este momento están ustedes llevando a cabo, repartiéndole a las personas en la mano los por cuántos y por qué no deben asistir y deben hacer un boicot a el referéndum que está llamado a producirse el 24 de febrero.
Bueno, sí. La organización El Movimiento Juventud Despierta nació después de todo un descontento de múltiples jóvenes de varias esferas de la sociedad civil, y que verdaderamente veían de que el régimen, cuando decía por la televisión o impartía que era igualitario y que era una cosa de muy buena para la sociedad, sin embargo lo que hacía era llevar a la pobreza y a la tiranía más al pueblo cubano. Y bueno, jóvenes que en un momento militaron en la Unión de Jóvenes Comunistas o en el partido, o que fueron dirigentes de algunas empresas, como en el caso mío, bueno, pues nos decidimos no más seguir siendo cómplices de la dictadura, porque nunca es tarde. Y también hacemos un llamado a todas esas personas que hoy están militando en esa juventud, en ese partido, bueno, que tienen tiempo a poder militar en la resistencia y así poder tener una democratización a Cuba y llevarla a buenos pasos. Tuve 4 años preso por el índice de peligro, que es una de las causas más comunes, como es desacato y desobediencia y atentado, que llevan a prisión a miles de presos políticos que hoy se encuentran, y cientos que se encuentran, y otros que se encontraron que están también en el exilio. Esto es una de las estrategias de la dictadura, llevar a los que se enfrentan a ellos, a los opositores, llevarlos a prisión. Y bueno, estamos haciendo un llamado ahora para el 24 de febrero, que es el falso referendo anticonstitucional. Decimos que es anticonstitucional porque esto no fue elegido, esta dictadura, este gobierno, porque no es gobierno, es una dictadura, no fue elegido por el pueblo. Entonces, por eso lo llamamos anticonstitucional. Esto es para ellos seguir perpetuándose en el poder y seguir esclavizando al pueblo cubano. Y por eso llamamos a boicotear el día 24 y a decir no asistir a la farsa a esas electorales. Es no poner no allí en la farsa, no. Cualquiera de nosotros respetamos todas las vías que utilicen todas aquellas personas que quieran enfrentar al régimen, porque está autorizado y bueno, nosotros también le damos apoyo, ¿no? Pero bueno, no estamos viendo que este caso de ir allí y poner no, ellos lo van a utilizar como para aglomerar una cantidad de personas allí en esas urnas y ellos decir por la televisión o por todos los medios de difusión que son de ellos socialistas, decir que el pueblo está participando. Y van a tener allí opositores que van a ir allí a poner un no y van a decir, mira, también le dimos una oportunidad a la oposición para que apoyaran, para que votaran en el referéndum. Entonces estamos haciendo un llamado a boicotear ese día, a no asistir a esas urnas, y es todo lo que queremos para no deslegitimizar así a la dictadura. Eso es lo que estamos haciendo, ese llamado para que el pueblo despierte y una vez romper las cadenas que ha esclavizado por más de medio siglo nuestra patria y que ha llevado la pobreza a millones y ha exiliado a millones y que también ha perdido la vida cruzando terceros países, como también la han perdido ahí en el estrecho de la Florida. Por eso que estamos haciendo un llamado a todos esos padres y madres, amigos, hermanos que han perdido familiares en esas travesías y en esas cruzadas al mar. Por eso estamos haciendo ese llamado de que no asistan y que boicotear ese 24 de febrero este falso referendo de anticonstitucional.
Yo he visto las fotografías de ustedes, por ejemplo, con sectores de cuentapropistas que en este momento están siendo muy abatidos y están siendo golpeados por la alta imposición de lo podríamos decir, de los gastos que tienen contra los costos que tienen que pagar. ¿Y cuál es la reacción que ustedes han notado cuando ustedes con un papel en la mano les explican las razones por las cuales? Porque hay una realidad. Aquí hay una constitución creada por ellos mismos en el año 1976. Está ahora refrendada, está arreglada. Se le han quitado capítulos, se le han agregado otros y se pide que se vote por ella. El régimen ha hecho un hincapié muy fuerte, muy grande, incluso en localidades que habían sido muy abandonadas al paso de eventos naturales hoy por hoy, se acercan, tratan de crear una atmósfera como de que estoy brindándote ayuda, pero recuerda que hay que salir a votar. O sea, hay como una especie de política de chantaje, pero mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la diferencia de decir voto sí por esta constitución, voto no? Si es la misma del 76, la misma que los ha asfixiado a todos ustedes, la misma que no les da ningún derecho, la misma que les dice que con la revolución todo, fuera de la revolución nada, la misma que está avalada por el Partido Comunista de Cuba, que es decir, por la tiranía cubana. Entonces, yo quiero que tú, que estuviste y estás dentro de este proceso y has podido analizarlo, me expliques dónde existe la diferencia de ir a votar sí, ir a votar no, o si fuera preferible, pues la abstención, el bloquear este tipo de eventos y sencillamente que no se vea multitudes en los centros de votación. ¿Cómo lo toma el pueblo?
Bueno, el pueblo está en general descontento porque el pueblo ha tenido 50 años, 60 años para poder reflexionar y aquellas personas que han sido pobres siguen siendo pobres y van a seguir siendo mucho más pobres. Esa es la primera cuestión que hay que tocar y tienen que reflexionar y está descontento por eso. ¿Qué pasa? El régimen tiene una estrategia, yo voto sí, yo voto no. Hay muchas organizaciones dentro y fuera de la isla que se han pronunciado en ir a votar no, a poner no a la boleta. Nosotros hacemos un llamado a esas organizaciones de no contribuir a aglomerar las personas, a opositores que enfrentan al régimen, ir allí a una urna porque ellos les va a servir, porque las van a coger las cámaras de la televisión y ellos van a hacer su chantaje de política, como decía anteriormente usted, y entonces eso les va a servir a ellos para decirle a la opinión internacional de que hay todos están votando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos al 24, estamos proponiendo boicotear, que haya protestas, pero sobre todo, con todo un trabajo informativo que nosotros estamos haciendo anteriormente, ya hace un mes o dos meses, y con todo el tiempo de lucha que llevamos, dándole información al pueblo, ¿por qué es el que no puedes ir a votar? ¿Por qué es que queremos boicotearle eso? Porque eso va a ser para seguir esclavizando al pueblo, para ellos seguir perpetuándose en el poder. Es por eso que hay dos diferencias en el votar sí, en el votar no y en el boicotear. Por eso que estamos de acuerdo en boicotear esas urnas y que no se haga ese referéndum, que ese referéndum lo que va a hacer es esclavizar al pueblo. Y ya lo dijo Díaz-Canel hace unos días, dijo que el día 24 quedan menos de 15 días para que sea aprobado ese referéndum. ¿Cómo él tiene esa certeza que va a ser aprobado si todavía no ha llegado el momento? Pues que todo es un teatro, todo está montado, y entonces es por eso que estamos haciendo ese llamado al pueblo de Cuba, que reflexione, que recapacite, y hacemos ese trabajo con los cuentapropistas, con esas personas del sector privado, porque son los más atropellados, son los que pagan un fisco, son los que pagan una ONAT, y son los más multados por inspectores, por el órgano represivo del MININ, son los más abusados por parte del régimen y que le cobran impuestos carísimos, y ese es el momento de nosotros actuar, darle la mano, darle información y decirle cuáles son sus derechos. Es por eso que los estamos incitando y que los estamos convocando, y los estamos para que ellos vayan a esas urnas y no asistan a esas urnas y que se unan a nosotros al boicot. Eso es lo que estamos proponiéndole a esas personas que son cuentapropistas y, como decía anteriormente, son los más abusados por el régimen.
Joel, una última pregunta. Se ha desatado una ola represiva. Hemos visto la represión en el oriente del país con los miembros del UNPACO. Estamos viendo la represión en La Habana con el grupo del Foro de Derechos y Libertades. Estamos viendo cómo las propias damas de blanco, Berta Soler, están prácticamente acorraladas y encerradas en sus casas. Es un domingo, 24 de febrero. También se conmemora ese día, un año más, un aniversario más del miserable asesinato, el fusilamiento aéreo de cuatro voluntarios de la organización Hermanos en Rescate. O sea, es una fecha muy simbólica. ¿Crees tú que van a desatar una ola represiva como para minimizar el efecto que pueda causar el que ustedes no acudan a las urnas?
Sí, por supuesto. Ellos ya desde el domingo podemos decir que el movimiento Juventud Despierta fue el primero que se allanó la sede de Yoexis de Almas Pérez, un colaborador nuestro que de una forma secreta colaboraba con nosotros, teníamos equipos de trabajo e insumos para presos políticos, teníamos ahí, y bueno, el régimen se detectó cuál era la vivienda, hizo un registro y un allanamiento, lo llevaron preso, estuvo 24 horas preso, y después ayer lunes, pues bueno, se efectuaron estos registros a las 6:30 de la mañana en las sedes del UNPACO allá en el oriente del país, y creo que el régimen va a seguir reprimiendo como lo está haciendo y va a seguir allanando viviendas, buscando minimizar esos boicots y esas protestas que se van a hacer para que no se lleve a cabo el referendo. Pero es un llamado que tenemos que hacer a toda esa resistencia interna, de que a pesar de la represión, a pesar de todos esos allanamientos, de todas esas golpizas que hemos sufrido, pues tenemos que seguir luchando y seguir batallando y sacar a la luz la dictadura para que no apruebe ese referéndum. Y lo más lógico y lo que más nos hace falta es llevar al pueblo a la conciencia de que no asista y que ellos se vean solos en esas urnas para, pues entonces, comenzar a dar un nuevo paso hacia la libertad de Cuba y hacia la democratización de nuestra patria.
Bueno, pues te doy las gracias a Joel Bravo López, presidente, dirigente principal del movimiento opositor Juventud Despierta. Este es el verdadero hombre nuevo que se aleja y se divorcia total y absolutamente de ese proceso cruel, inhumano, infrahumano que mantiene a Cuba secuestrada desde hace 60 años. Y seguimos en el interior del país. Ahora me voy a la provincia de Matanzas, donde tengo a mi querido amigo, el gran opositor, un hombre de larga data dentro de la oposición interna cubana, Félix Navarro. Bienvenido, Félix, y muchas gracias por estar en Tras la Noticia.
Gracias a usted por darme la oportunidad, hermana mía. Es un placer, y bueno, después de escuchar a este joven Yo de sí. Bravo López, que lo estaba escuchando perfectamente, se llena uno de ese impulso que necesitamos para llegar al final. O sea,
efectivamente, yo sabía, Félix, que tú te ibas a sentir como me siento yo cuando tú ves que esta juventud, que fueron del partido, que fueron de la juventud, que fueron miembros de incluso de las Fuerzas Armadas, cómo se han ido solo divorciando de ese sistema y la actitud que han asumido, porque vienen con la fuerza, con el poder de haber estado viviendo dentro de las entrañas y haberse sentido engañado por ese monstruo. Ahora bien, Félix, mi querido Félix, ¿cómo anda el debate sobre este referéndum, esta votación de esta constitución, que no es más que un remiendo de la anterior, donde ya Díaz-Canel ha adelantado que la constitución va a ser aprobada y todavía faltan como 11 días para el 24 de febrero? ¿Cómo lo están viendo ustedes y qué palpas tú que puede ocurrir en este momento y tu posición al respecto de esto?
Bueno, mi posición realmente es que todas las opciones son válidas. Todo lo que planteaba Bravo López lo apoyamos, realmente lo consideramos muy, muy efectivo, pero nosotros hemos valorado que debemos incluir también y aceptar, porque creo que es la parte más numerosa que se va a obtener, el voto no, las personas que van al voto no, y nos centramos ahí porque este pueblo está lleno de miedo. Este pueblo, tú alquilas un coche, y si te pones fatal y te para la policía y pide carné o te lleva para la estación, ese cochero jamás te va a brindar el servicio, aunque tú se lo estabas pagando, aunque él tiene una licencia, porque tiene tremendo miedo. Eso lo vimos nosotros diariamente, lo vemos a diario, lo vemos aquí en Cuba. Entonces, consideramos que aquel que tiene valor, que tiene, no tiene miedo, que no tiene ataduras, o que considera que no tiene ataduras, que no vaya a votar, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que debe hacer esa persona. Pero entonces a la otra parte de la sociedad iría y no lo usaríamos. Bueno, nosotros estaba el cliente, estaba variante de que debe ir y marcar no. Estamos trabajando también contra ellos, o sea, sobre ellos, para que la contra a la farsa constitucional sea más efectiva. Haya un número grande de abstenciones, de personas que no van, y haya otro número de no en aquellos que van a asistir a las urnas, porque va a haber personas que van a asistir porque ya tienen un trabajo determinado, porque tienen un nieto, un hijo, un familiar vinculado a un puesto de trabajo, algo mejor que el que no tiene ninguno. Y dice, si no voy, me voy a marcar y voy a marcar a toda mi familia, porque así es como actúa la dictadura. Y entonces perdemos ese voto, no. Tenemos que orientarlo de que esa constitución, de ese documento que se va a llevar a votación ese día 24 de febrero, no significa nada para la mejoría de este pueblo, porque no hay nada dentro de él que mejore la vida del ciudadano cubano, el de a pie. Por lo tanto, tenemos que conducir los pasos de ese grupo de cubanos, que creo que es más grande que aquel otro grupo de cubanos que tiene el valor y la definición de no ir. Yo estoy en las dos variantes, ¿me entiendes? Yo realmente no puedo ir a votar. Yo soy un preso de conciencia, un prisionero de conciencia, que estoy bajo una licencia extrapenal que no termino hasta el año 2028, por lo tanto yo no tengo derecho a votar, pero sí tengo derecho a ir a la urna a ver el conteo de ellas al final, durante el proceso desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tengo el derecho de pasar por el lugar las veces que yo considere apropiado para ver qué puedo detectar en base a ese fraude, ahí a la vista, a la cara de las personas. Pero por encima de todo, simpatizamos con lo que acaba de promocionar nuestro hermano Joel Bravo López, de que lo más efectivo es no asistir. Si todos los cubanos que estamos en Cuba, que entendemos lo que está pasando, que hemos sufrido lo que está pasando en Cuba, lo que ha pasado, si tenemos valor y tenemos conciencia, lo correcto es no ir. Pero ahí, lamentablemente, eso va a ser un mínimo de personas en ese sentido. Tenemos que buscar la mayoría. No podemos pensar, porque he escuchado otros programas donde dicen, bueno, ¿y qué garantías tenemos o se existen para que el régimen, oye, el régimen va a poner el voto, el número que le da la gana? Pero nosotros tenemos que aguarle la fiesta. En estos momentos, hoy, nosotros hemos amanecido. Cuando digo nosotros, no yo solamente, en Colón y en Perico. Hay operativos fuera de nuestras casas, ahí, visibles, no de chivatos, sino de oficiales de alto rango de la policía política, apostados para que no salgamos a hacer el trabajo de propaganda en las calles hacia las personas, dirigirlas u orientarlas hacia lo que debe hacer el día 24. Y esto se va a extender desde ahora hasta el día 24. Nosotros es posible que no podamos asistir ese día, pero nos tendrán que llevar preso porque es un derecho que tenemos de salir a la calle ese día. Hoy a mí no me interesaba, yo estaba esperando esta llamada y me quedé en casa, ¿me entiende? Esa es la situación. Así que, hermana, realmente un placer poder estar en este programa, de que me hayan invitado y de haber escuchado previamente, una vez más lo digo, a este joven, Joel Bravo López, de Juventud Despierta, defender con vehemencia lo que él considera muy bueno y que yo también considero magnífico.
Bueno, mi respeto para siempre contigo, Félix Navarro, eres un opositor que indudablemente lleva muchísimos años de cara, de frente a esta dictadura, has pagado un precio muy alto y desde luego te deseamos a ti y al resto de los que van a hacer este tipo de acción lo mejor. Esta dictadura está enfatizando demasiado el deseo de que este proyecto no se lo eche a perder nadie y todas las variantes, todas las alternativas, siempre y cuando vayan en contra de lo que la tiranía quiere, que es preservarse en el poder, pues son válidas y aceptadas, sobre todo por quienes estamos en el exterior y no tenemos ningún derecho a decirle a un cubano dentro de la isla lo que tiene que hacer. Gracias, Félix Navarro. Gracias también, Joel Bravo. Me voy a una breve pausa y regreso de inmediato con más Detrás la Noticia.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están, duro frío y gelatina.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com. Revoltillo. Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Bien, ya de regreso en nuestra segunda media hora de programación, quiero darle la bienvenida a Cristian Mancera, abogado, analista político colombiano. El señor presidente de la República de Colombia, Iván Duque, se encuentra en este momento reunido con el presidente Donald Trump. Ambos han criticado fuertemente la postura indeseable, infrahumana de Nicolás Maduro, de no permitir la ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Pero anteriormente terminado una rueda de prensa con el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, el propio presidente Duque ha hecho declaraciones muy fuertes donde sostiene que muchas de las decisiones del atentado del Ejército de Liberación Nacional se planificaron en la isla de Cuba. Y Cristian, te invito a escuchar estas declaraciones para después analizarlas a fondo.
El único protocolo que acepto es que el gobierno de Cuba entregue a los responsables de ese crimen para que sean llevados a la justicia. Durante 17 meses de negociaciones que tuvo esa organización criminal con el gobierno anterior, cometió 432 actos de terrorismo, más de 100 asesinatos y más de 10 secuestros. Eso no es voluntad de paz. Nosotros hicimos un llamado respetuoso después de evaluar para que cualquier posibilidad se cimentara en la liberación de todos los secuestrados y el fin de los actos criminales. Respondieron con más barbarie. Y hoy está el Estado unido con todos sus poderes para que se haga justicia, y tenemos también el respaldo de países como Brasil, como Chile, como Ecuador y el del propio presidente Guaidó, el único presidente legítimo que reconocemos en Venezuela.
Bien, estas fueron las declaraciones en parte de lo que dijo el presidente Iván Duque, y me gustaría una reacción de tu parte, Cristian Mancera.
Creo que todo un saludo a todos los oyentes, a usted y a la inmensa audiencia que hay alrededor del mundo. Creo que lo más importante a reseñar es que pues el presidente Duque tiene toda la razón. O sea, nosotros no podemos estar en un proceso de paz con un grupo al margen de la ley que de manera sistemática lanza ese tipo de ataques en contra de la población civil, generando más barbarie y derramamiento de sangre de hermanos colombianos. Y lo que genera preocupación, sin duda, es que el régimen castrista, que durante el gobierno Obama juró no apoyar grupos terroristas, ahora estamos viendo cómo desde La Habana se utiliza como plataforma para planificar atentados terroristas en contra de la población colombiana. Entonces, pues se ha hablado mucho de los protocolos, se ha hablado mucho del tema de respetar esos acuerdos, y claro que hay que respetarlos, pero cuando la contraparte también respeta los mismos acuerdos que están plasmados, y hablar de paz significa que no vas a estar matando a la población que es tu propia sangre, que es tus propios hermanos colombianos a quienes estás matando, y esa dicha, digamos, ideología de izquierda radical en donde se habla de proteger al pueblo, pero lo irónico es que terminan matando gente totalmente inofensiva, muchachos jóvenes que tienen demasiado por vivir, gente, o sea, muy capaz de aportar al país. Entonces eso no es hablar de paz, eso es hablar de guerra, y obviamente eso manda un mensaje equivocado, porque todos queremos la paz. Yo siempre fui amigo de los procesos de paz, pero pues, o sea, con responsabilidad, con justicia, lamentablemente no se han dado de esa forma. Y yo creo que, pues, ojalá que el presidente Duque logre un acuerdo que permita sentar al ELN en la mesa de negociación, pero bajo una condición de seriedad, de digamos, de lealtad con la palabra empeñada, para efectos de garantizar que los acuerdos se puedan cumplir.
Pero mi pregunta, Mancera, es ¿hasta dónde puede ser crediticio que un país que ha auspiciado la guerrilla en toda la América Latina, fuera de América Latina, en el Congo, donde quiera que han puesto sus manos durante el tiempo en que fue Cuba satélite de la Unión Soviética, toda la subvención que recibió ese país iba encaminado al proyecto de crear muchos Vietnam en América Latina? ¿Hasta dónde puede ser creíble este acto de conversión, que Cuba se convierta en el ejecutor de una mesa de negociación que ya vimos que con la FARC no dio el resultado esperado, y ahora pues con él el Ejército de Liberación Nacional sube en la parada, se hace un ataque en momentos en que hay un proceso de paz? ¿Cómo está metabolizando la sociedad civil colombiana todos estos sucesos alrededor de un reciente acuerdo de paz que, reitero, no creo que haya sido del todo bienvenido por la mayoría de los colombianos?
Mira, hay que aclararle a la audiencia lo siguiente. Creo que la mayoría de colombianos aceptaron y entendieron que el proceso de paz en la guerrilla de la FARC, para mal o para bien, era algo que le convenía al país, por efectos de que, pues, de una y otra forma se ponía fin a años de guerra con una guerrilla sanguinaria y atroz. Dicho esto, o sea, creo que la inmensa mayoría le quería la paz, no al contrario. Lo que pasa es la forma en que la consigues, y creo que el gobierno Santos se concentró en su mayoría en darle beneficios a los jefes guerrilleros para que estos se desmovilizaran. Sin embargo, no se prestó la atención que se debía prestar y el recurso necesario para efectos de garantizar que ese acuerdo, en la etapa del posconflicto, que finalmente es la etapa mucho más complicada, la etapa de mantener el acuerdo, de mantenerlo vivo, era la parte más clave. Entonces tenemos grupos disidentes que siguen delinquiendo, tenemos al señor Santrich que no ha sido extraditado, y se puede decir todo lo que quieran. Hay algunos sectores de izquierda radical podrán decir que es una conspiración, que es que Santrich es una ama de la caridad, en fin, etcétera. Pero hay que ser claros con el país. Estaba delinquiendo, estaba vendiendo narcóticos para los Estados Unidos, y tiene que pagar por eso. Entonces yo creo que el gobierno de Santos cometió un error al tratar de darle demasiados beneficios en la etapa de para firma del acuerdo, garantizar que estos líderes guerrilleros se pudieran desmovilizar, llegar al Congreso. Sin embargo, no se concentró en la etapa más clave, que es la reparación a las víctimas, el saber la verdad de lo que realmente sucedió durante años de guerra. Y todo eso son cosas que son claves. Y creo que para mí ese es el grave error del proceso de paz. Y haberle entregado tantos beneficios a unos líderes guerrilleros que lamentablemente le hicieron demasiado daño al país. Pero pues, como dice el cuento, ya se logró esto. Cuba para mí nunca ha sido garante de nada, o sea, en temas de estos procesos con estos grupos guerrilleros, porque no garantiza sino que esta gente esté allá a sus ansias, que estén viviendo vidas totalmente contrarias a la ideología que predican. y mientras tanto la gente de Colombia muriéndose. Y lo que dice el presidente Duque, si esos ataques terroristas se planearon desde Cuba, deja en duda toda esta conversión, como lo plantea usted, del gobierno castrista. Y pues la verdad, pues o sea, si realmente esa conversión es cierta, pues caramba, capturen estos sujetos y vamos a proceder a extraditarlos a Colombia. Ya la mayoría debe estar en Venezuela, seguramente, o al menos den las indicaciones de dónde están. Pero obviamente eso es pedir como que la luna la podamos bajar y ponerla aquí en la tierra. Eso no va a pasar jamás, porque ningún miembro del régimen castrista va a entregar a un camarada, y menos a una persona de estas que durante años les ha permitido ganar dinero, también con el negocio del narcotráfico, etcétera. Entonces, bien, bien, bien complejo el tema, pero no creo en la conversión. Creo que el gobierno Obama también fue ingenuo en ese tema de creer que los Castro tenían esa intención y utilizaron el proceso de paz con la guerrilla de la FARC para crear un manto de protección, de decir que Cuba es garante de acuerdos de paz para que se les quitara el rótulo de país que patrocina el terrorismo. Pero debajo de la mesa lo ha seguido haciendo, y eso es una demostración de lo que pasó en el atentado del ERN en Bogotá.
Pasemos ahora a la región, porque indudablemente su país en este momento, precisamente en Cúcuta, está afrontando una situación bastante tensa con relación a la ayuda humanitaria que se ha depositado allí por parte de los países que están apoyando al presidente Guaidó y el presidente ilegal en este momento, visto desde el ámbito internacional, Nicolás Maduro, no solo se niega a permitir la entrada de la ayuda, sino que también, pues indudablemente, pone en entredicho la capacidad que pueda tener Colombia para estar involucrada en este tipo de actividad. ¿Cómo está contemplando usted la situación en la región bajo su punto de vista como analista político, y qué podríamos esperar en los próximos días?
Pues mire, la situación es bien complicada, pues porque desde un principio se sabía que Guaidó no cuenta ni con fuerzas armadas ni con el respaldo de todo el ejército, las fuerzas militares, en fin. Y eso hace mucho más complejo que esta operación tenga un éxito rotundo. Yo pienso que lo que va a suceder en el corto o mediano plazo es que podemos llevar a Nicolás Maduro bajo la presión internacional a que cometa errores parecidos a los que cometió el señor Gaddafi en su momento, cuando le dio por arremeter contra su propio pueblo y empezó a exterminar prácticamente a la oposición. Y creo que eso puede llegar a pasar si Maduro llegase a un punto de inflexión en donde se sienta completamente acorralado y cometiese ese error. Daría lugar, obviamente, a que existieran los mecanismos de protección y a que se armara una coalición, ya no para una ayuda humanitaria, sino para una intervención militar en Venezuela. Pero eso es un escenario factible, pero pues no creo que lleguemos a esa instancia. Yo creo que también se puede generar el hecho de una negociación interna entre Guaidó, Maduro y Cabello para efecto de que estas dos personas puedan salir del país con algún tipo de impunidad y garantizar de que se dé una transición pacífica. Personalmente pienso que lo mejor que le puede pasar a Venezuela es que el señor Maduro y el señor Cabello y su corte lleguen a un acuerdo y se vayan por la puerta de atrás, pero de manera negociada. Pienso que una intervención militar pues no sería lo ideal, y tampoco la recomiendo, a pesar que he estado de acuerdo con ella en el pasado. Creo que ahorita hay demasiadas cosas en juego y el riesgo que está corriendo Guaidó es bien alto, su familia. Entonces, por ende, pienso que la presión debe continuar, que los países aliados de este proceso deben presionar mucho más para efectos de que el régimen finalmente, pues, o sea, haga conciencia que tiene que irse. Pero si el régimen toma el camino de la fuerza, de atacar, de ser ofensivo, creo que le va a pasar la misma suerte al señor Gaddafi, al señor Noriega, al señor Maduro y a Cabello, que finalmente Cabello es el verdadero poder detrás de bambalinas, ¿no? Entonces, me genera preocupación todo lo que está sucediendo, y Colombia, obviamente, pues tiene que jugar un rol neutral de una y otra forma, tratar de facilitar que la ayuda humanitaria pueda entrar, pero pues hay que ser conciencia de que pues no lo van a poder hacer, porque pues Guaidó no es en realidad la persona que está encargada de las Fuerzas Armadas y control del territorio, y eso obviamente pues lo hace mucho más complicado. Cadenas humanas, ríos humanos de alguna forma podrían garantizar que la ayuda se pueda canalizar y entregar, pero también eso implica un gran riesgo para la población civil, que no hay otra forma que a merced de un ejército y una policía perversa, que está apoyando un régimen que ya perdió todo tipo de control sobre el territorio, en sentido de que la gente crea, que la gente tenga fe, y los pocos reductos de fe chavista, pues obviamente están aferrados a una gloria de hace 20 años que no va a volver.
Muchísimas gracias a Cristian Mancera por ese análisis político sobre la situación de su país, Colombia, con relación a estas declaraciones tan fuertes que ha emitido hoy el presidente Iván Duque en Washington, y también su visión sobre el tema que está copando pues todas las informaciones, que a nivel mundial, la situación en Cúcuta, en Colombia. Y precisamente para hablar de lo que está pasando en Venezuela, le doy la bienvenida a Vladimir Kissinger, periodista venezolano radicado en la ciudad de Orlando. Muy buenas tardes, Vladimir. Bienvenido a Telenoticias.
¿Cómo está, Cari? Muchísimas gracias por recibirme y un saludo a toda tu audiencia.
Bien. Hay una situación bien difícil en este momento. Estamos viendo cómo el régimen de Nicolás Maduro no solamente se niega a aceptar la ayuda humanitaria, sino que está amenazando con tomar acciones de corte militar. Están sublevando a sus seguidores, los distintos jefes militares se han puesto de parte de Nicolás Maduro porque indudablemente están tan complicados como ellos. Pero el Departamento de Estado, su enviado especial, Elliot Abraham, ha emitido hoy unas declaraciones muy fuertes ante el Comité de Relaciones Exteriores, donde dice que de una forma o de otra, Nicolás Maduro tendrá que abandonar el poder. A este punto, usted, como periodista especializado, aunque está radicado en la ciudad de Orlando, ¿cómo ve la situación en este momento? ¿Hay un tranque de opciones o quedan opciones abiertas?
No, sí quedan opciones abiertas, y lo que pasa es que el análisis es multifactorial. Por ejemplo, de cara a tu entrevistado anterior, creo que Cristian Mancera, por ejemplo, hablar del tema humanitario es entender que el gobierno de las naciones se han organizado para, de manera operativa, incidir en términos de abastecimiento en Venezuela. Se preguntaban, bueno, ¿hasta dónde podía llegar la ayuda humanitaria entre Colombia y Venezuela? Hay que entender que entre ambos países hay una frontera común de 2.200 kilómetros. Eso implica múltiples vías de acceso fluviales por vía trocha, es decir, no necesariamente pensar en los principales puentes de acceso de acceso entre ambos países podrían garantizar este abastecimiento, por un lado. Entonces tenemos una población secuestrada por un estado criminal. Por otro lado, tenemos ese estado criminal respaldado por los militares, tal como tú lo comentabas. Pero por otro lado, tenemos la acción política e internacional que de alguna manera está jugando al desbloqueo de la partida, si lo podemos llamar de esta manera. En concreto, sí, las negociaciones se mantienen. Hemos visto cómo altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos han indicado, han confirmado que esas negociaciones se mantienen. En paralelo, países de América Latina están presionando para una salida pacífica. La salida ideal sería que Maduro renunciase al poder y que saliese con un salvoconducto, con un grupo de personas pues que le acompañan. El asunto está en que es un estado criminal tan robusto, tan grande, que es muy difícil salvarlos a todos. Y tal vez allí es donde está el juego trancado, y uno se pregunta, ¿cómo haces con los mandos medios que también están, forman parte de este estado criminal? Bueno, para eso la Asamblea Nacional estableció la ley de amnistía para todas aquellas personas que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, pero que pudieran haber participado de delitos de corrupción, de tráfico de influencias, de nepotismo, etcétera, que podrían eventualmente, al colaborar al rescate de la libertad en Venezuela, pudieran conseguir alguna especie de beneficio procesal.
Abraham, que es la persona que ha destinado justamente el Departamento de Estado para darle el frente a la situación, él es indudablemente un diplomático de crisis. Ha dicho que el régimen de Nicolás Maduro es insostenible, que tiene sus días contados. Aseguró indudablemente la acumulación de presiones internacionales pues creará una tormenta alrededor del régimen de Maduro y eventualmente forzará su caída. ¿Cree usted que presiones internacionales, sin el concurso de una coalición de personas destinadas militarmente para forzar la salida de Nicolás Maduro, logre que esto se produzca?
No, no lo creo. En Venezuela la única manera de salir de este régimen, si no es por la vía negociada, por la vía de fuerza, siempre y cuando sea liderada por los militares venezolanos. Yo creo que no hay ninguna posibilidad, ninguna fuerza militar de ocupación hoy día, en pleno siglo XXI, vaya a entrar, al menos acá en América, vaya a repetir la historia que ocurrió años atrás, por ejemplo, en Panamá. Lo que sí creo es que si hay un buen grupo de militares venezolanos que puedan hacerle frente al régimen, en el caso hipotético de un enfrentamiento, asumiendo que hay un grupo de militares y hasta Guaidó liderando, por supuesto, a la sociedad civil en Venezuela, allí sí se pudiese estar hablando de un apoyo internacional militar. En ese caso sí, pero siempre y cuando los militares no estén en la jugada, yo veo imposible el que haya algún tipo de intervención internacional desde el punto de vista militar.
Por último, una pregunta. El presidente Guaidó ha asegurado que el día 23 de febrero comenzará a llegar y a entrar la ayuda humanitaria, el corredor humanitario a Venezuela. Estas son palabras mayores cuando parten de un dirigente, de un líder, de un presidente rodeado de una multitud que ayer lo acompañó. ¿Cuán posible puede ser que esto suceda con la intervención del pueblo llevando esa ayuda por las trochas e evitando los puentes?
Es muy factible. Tan factible es que el régimen de Maduro, el Estado criminal de Maduro, se está preparando comunicacionalmente para manejar una matriz de opinión en la cual se indica que la comida y las medicinas que estarían ingresando para el 23, que en efecto ya están ingresando a Venezuela, estarían contaminadas, estarían, tal como lo ha dicho la vicepresidenta de facto, Delcy Rodríguez, estaría formando parte especie de armamento químico para generar estos activos para cáncer, efecto cancerígeno, etcétera. Entonces, esto es un mensaje muy claro porque al caminar por la vía comunicacional del régimen le está dando de alguna manera pie a que podamos entender que desde el punto de vista operativo no está en la capacidad para poder detener esa ayuda. Es prácticamente imposible detenerla. Además, hay muchos frentes. El frente marítimo ya se ha confirmado, Curazao, es una nueva sede para alcanzar pues este tipo de insumos. Roraima, que es el estado más al norte de Brasil, que colida con el estado Bolívar, que es al sur de Venezuela, también ya ha confirmado Bolsonaro y su equipo de gobierno han confirmado que, por supuesto, por esta vía también. Entonces, veo operativamente imposible que el régimen de Maduro logre detener una ayuda que, aunque ha sido anunciada que va a ingresar en el 23, insisto, ya ha comenzado a ingresar y hay centros de acopio en Venezuela que se están preparando para luego el 23, pues ya hacer las entregas formales en los hospitales, en los distintos lugares de acopio a lo largo y ancho de la geografía nacional.
Bueno, pues muchísimas gracias a Vladimir Kesselner, quien se encuentra en Orlando y que nos ha dado su visión y su punto de vista periodísticamente hablando y como venezolano que siente su causa del tema de su país, tema que indudablemente seguirá sobre el tapete y tema sobre el cual no quitaremos el dedo del renglón. Ahora me voy con mi querido amigo Luis Enrique Ferrer, representante de la UNPACO en el exterior, porque en el día de ayer hubo un asalto salvaje, bestial, a la casa de su hermano José Daniel Ferrer, líder de la UNPACO, y me gustaría conocer, Luis Enrique, de primera mano, lo último que está ocurriendo. Sabemos que hay varios en huelga de hambre. ¿Cuáles son las últimas informaciones que tienes?
Cari, un saludo para ti, fraterno, y un saludo para toda la radio audiencia, principalmente para los cubanos que nos escuchan dentro de la isla. En estos momentos, prácticamente hace unos minutos, acaban de agredir físicamente varios militares de lo que tienen todavía la sede sitiada al hijo de José Daniel, que se llama José Daniel Ferrer, también igual que él, de 16 años de edad. Una protesta a raíz de eso allí de José Daniel y de unos cuantos activistas. Todos los vecinos salieron para la calle a favor de la gente nuestra. Desgraciadamente no hay imágenes porque en el día de ayer se llevaron todas las cámaras, teléfono y todo objeto que pudiera servir para labores de trabajo normal, que es lo que ellos emplean en su lucha pacífica, y no pudieron tomar imágenes, a no ser que algún vecino la haya tomado por su cuenta y posteriormente la publicaríamos. Bueno, está todo eso allí en el mismo estado de sitio que terminó en el día de ayer después de los asaltos a 8 viviendas de miembros del UNPACO en varios repartos santiagueros. También hubo un asalto en el día de ayer en La Habana, en una sede de la célula del AUTON, y uno en el municipio Medialuna, en Granma, en la sede de UNPACO, también allí, en la casa sede, es decir, del coordinador de ese municipio, que fue el viernes pasado. Y lo tuvieron arrestado, secuestrado hasta el lunes, que fue liberado después de ser maltratado, igual que están haciendo con todos los demás. Es decir, están ellos en una escalada represiva violenta, sumamente violenta, contra los miembros de UNPACO y también con otros opositores, principalmente de lo que están promoviendo la campaña de votar no y la campaña de yo no voto en las elecciones de la tiranía. Ambas campañas suman, siempre hablamos de eso. ¿Por qué suman? Porque ambas son muestras de rechazo a esa tiranía. Y la tiranía está tan desesperada y asustada precisamente con lo que están viendo que está pasando en Venezuela y también con el descontento del pueblo dentro de la isla, que están haciendo esto de una manera bárbara, ya prácticamente sin control, porque tanto usted como yo sabemos lo represivos que son y todo el daño que han ocasionado el pueblo de Cuba, todos los muertos, los encarcelamientos, las torturas, las golpizas en la calle, en la prisión, donde quiera. Pero en otra época se medían un poco más para hacerlo. Ahora lo están haciendo prácticamente a lo descarado, porque como que ya no le queda otra opción que tratar de sembrar el terror dentro de la población, porque ellos saben que esa población, en el momento que pierda el miedo, ellos son los que van a tener que estar bien asustados y van a tener que salir corriendo de la isla. Así le da
pena. Pero seguiremos en contacto contigo.
Precisamente están haciendo esto.
Seguiremos en contacto contigo, Luis Ferrer. Sabemos precisamente que esta represión no va a parar hasta el día 24 o después del día 24 de febrero, vendrá muchísima más. Esto ha sido todo por hoy. Me despido. Muchísimas gracias a todos y cada uno de mis invitados en la tarde de hoy. Las gracias a mi productor Miguel Sánchez, como siempre, con un dedo muy alerta. También a Delfín Coca. Y los dejo con el boletín de noticias y después las noticias como son con mi colega Amado Gil. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta un programa especial.
En noviembre, yo visité Miami, a la Torre de la Libertad, para denunciar el nexo del socialismo, caos e inestabilidad en el hemisferio, la troika de la tiranía, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y ahora estoy aquí para reunirme con la comunidad venezolana, y es un gran honor estar aquí. Muchas gracias. En ese momento, mencioné a Maduro, Díaz-Canel y Ortega, les dije que supieran que Estados Unidos quiere ver el terror de ellos caer en La Habana, Caracas y Managua. Y el 23 de enero, menos de tres meses después, Caracas se convirtió en el primero de la troika que empezó a derrumbarse. Ese día, la Asamblea Nacional de Venezuela invocó la Constitucional para declarar que la elección de Maduro era fraudulenta y que la presidencia estaba vacante, y después Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, juramentó para convertirse en el presidente interino de Venezuela. Gracias al liderazgo del presidente Trump, en 30 minutos de ese punto, Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer a Guaidó como el líder legítimo.